A continuación es Sofía Santillán Retama, psicóloga e integrante de la Red de Eslabones por Derechos Humanos, por los Derechos de los Humanos y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, madre de Víctor Castro Santillán, estudiante de psicología de la UNAM, lamentablemente asesinado en el 2010 en Monterrey, Nuevo León, a manos de un grupo delictivo contratado por el hijo de un funcionario panista y compañero de él.
Bueno, antes de presentar el caso, Víctor Castro Santillán estuvo muchas veces participando en conciertos aquí en la universidad, en a un lado de rectoría, en la parte posterior. Entonces voy a poner un minutito nada más para que lo escuchen. Yo creo que es una manera de que se presente, ya que no lo puede hacer de otra manera. Nos anuncia en noviembre que decide irse a un intercambio, para participar en un intercambio académico con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eso me lo dijo fue en noviembre. En enero, que ya estaba por irse, yo misma le dije, oye, ¿cuánta gente que se quiere venir a la UNAM? Y tú te vas. Y me contesta, nada más un semestre, madre, voy a estar el octavo semestre. Y entonces, pues ya con eso me cayó la boca. Y él se fue feliz. Era un joven que dormía poco, hablaba, dormía poco, a veces era a las 5 de la mañana, yo le decía, oye, ¿ya te dormiste o ya te despertaste? Y me decía, me despertas a las 7, tengo clase. Y entonces yo no le ponía el despertador porque yo no tenía que ir a trabajar. Él hablaba inglés, hablaba francés, estaba estudiando alemán. Llega a Monterrey en enero del 2010. Muy contento en enero, me comenta, madre, ya conocí a una francesa, voy a poder practicar mi francés. Y yo dije, pues, qué bueno, ¿no? Me dio mucho gusto. Además, él me la, con mucho gusto me dijo eso. Y resulta que, como en Monterrey no hablan, bueno, hay algún de allá, casi no son buenos o no hablan, no les gusta mucho. No sé, yo esa impresión me dio Víctor. Incluso me dijo, oye, mis compañeros no preparan sus clases y demás. Me dijo, oye, tú no lo vas a educar, tú haz lo tuyo. Y si es posible, no hables. No sé si como resaltando discreción. Y como él hablaba en francés, entonces pues hubo una ligación muy interesante con ella. Pero esa chica tenía un novio. Un novio en... Bueno, una pareja que... Por aquí, por ejemplo, déjame ver si ya puedo quitarlo. Y bueno, aquí hay otra, esas sí ya son fotos nada más. Cuando voy a brincar un poquito, pero ahí hay una. Hubo muchos recortes de periódico, ahorita a lo mejor estoy no muy lineal en esto, pero bueno. Cuando fue el evento el 21 de abril del 2010, el caso salió en proceso, dice un asesinato desdeñado, surge en la revista Proceso como les indicaba. A veces pienso mal, él fue siempre como muy activo, que hasta en su muerte movió, ¿no? Y digo, a lo mejor no suena bien eso que yo diga, ni yo lo quisiera decir, sin embargo me atrevo a hacerlo. Dice, era un alumno que iba a hacer grandes cosas, lo dijo una maestra de psicología de aquí de la UNAM. Entonces tengo muchos artículos, pero bueno, también rescatar, la misma UNAM condena asesinato del alumno, o sea, no se quedó callada la UNAM. Tengo muchos, una nota de Granado Chapa, pero bueno, aquí es la foto que yo quería resaltar. Ahí está en un concierto de la Yamaha, porque también era, bueno, estudió guitarra en la Escuela Nacional de Música, que también era de la UNAM, y desde como a los 8 años estudiaba en la Academia de Yamaha. Entonces ahí está participando en un concierto, no sé si le quieres casar a otro. Bueno, ahí está con un maestro, creo que era aquí en ¿cómo le llaman? Se llama Salón de Actos. Aquí también estuvo participando con uno de los maestros muy distinguidos, no sé si los conocen ustedes. Es Néstor Brownstein, un psicoanalista destacado. Bueno, aquí está. Ahí está pidiendo una firma de un libro. Otro más, por favor. Ahí está en Michoacán. Se animó a ir a un encuentro de psicoanálisis. Se fue como a las 10 de la noche, llegó ya en la madrugada, pero bueno, él era muy movido. Aquí está igual en la UNAM, en un concierto, en otro, porque participó en varios. Ahí está, se fue, es el de la guitarra, siempre era, creo que la guitarra era una extensión de su cuerpo, y ahí fue a un evento me parece que Cancún con Manzanero, y entonces ellos fueron a acompañarlo. Ahí está con nuestro querido y entrañable Miguel Ángel Granado Chata, que también hizo un artículo cuando fallece Víctor, fue muy sensible, incluso decía, ¿cómo hacer? Porque la ley natural es que, ¿cómo dijo? La ley natural es que los papás entierren a sus hijos, digo, la ley natural. Dice, en su caso, bueno, la ley natural es que los hijos entierren a sus hijos, era mi decir que habló. Que los hijos eran los que enterraban a los padres. Dice, aquí fue lo contrario. Dice, yo lo único que puedo hacer es ofrecerles mi columna. Y entonces he escrito un artículo sobre, no sé si viene, pero bueno, otro más. Acá está, bueno, sigue tocando porque también ya dan conciertos. Otro más, ahí está otra vez en Michoacán con maestros de aquí de la Universidad de Pedagogía. Aquí Susana Berkovich, es maestra de Pedagogía de aquí de Filosofía. Seguimos, ahí está la Facultad de Psicología, él estuvo ahí. Muy, pues siempre está, vean siempre está, o no sé si es mi. Ahí está con nuestro rector, ahí está con los timbales. Y bueno, a veces una pequeña muestra de tantas fotos. Y gracias. Y en relación a, ya para no extenderme mucho, hice un pequeñito escrito. Bueno, ya les había dicho que el 21 de abril, bueno, lo que acaban de comentar nuestros compañeros, nosotros lo vivimos, así como lamentablemente, nuestro hijo desaparece 3 días. Y nosotros, él estaba en Nuevo León, nosotros vivimos aquí en el DF, en Tlalpan. Él desapareció y un maestro, un joven me dice, su hijo no aparece. Y yo ya, pero nosotros como compañeros ya fuimos a levantar la demanda, pero tiene que ir un familiar, entonces nosotros nos desplazamos a Nuevo León ya pensando lo peor. Sin embargo, no pensábamos tan peor. Teníamos miedo, pero no sabíamos nada. Fuimos a levantar el acta y nos dijeron, era viernes, y fuimos como a las 2, con la francesa, yo no sabía, la francesa me acompañó a levantar la demanda, y me dice, no señora, yo creo que hasta el lunes, porque ya es viernes, pero es que está desaparecido, digo, sí señora, pero ya no me contestan, hasta el lunes, a lo mejor se fue de fiesta, oye, ¿por qué no lo espera? Es que mi hijo no es así, bueno, a lo mejor, total que esa fue la primera experiencia de, pues véngase hasta el lunes, ya es viernes. Y aquí esto no importa. Y bueno, eso fue también lo que nos provocó durante 3 días, siendo que mi hijo, el día que fue levantado por este crimen organizado, llevaba un libro de Freud, en el cual traía una tarjeta, porque era propiedad de mi esposo el libro, y traía una tarjeta con los datos de él. Y eso no valió. O sea, cuando nos entregaron todo, nos entregaron unas llaves y el libro. Porque mi hijo cuando se fue para allá, y que yo no quería que se fuera, tampoco le podía decir no te vayas, sí, sí, lo dije, pero tampoco puede uno ahí, fui, le digo, mire, está bien, te vas, pero te vamos a conseguir una casita enfrente, casi, casi atravesada la calle, entonces, por ese motivo, y vi una escuela que decía, para estudiantes, casa de estudiantes, y yo dije, no, está como muy llamativo, y conseguimos una casa familiar ahí cerquita, entonces, lo único que llevaba era un libro y las llaves de su casa, no llevaba ni monedas porque nada más se atravesaba, aparentemente todo estaba muy bien. Fue un poquito después de lo que pasó con los compañeros del Tecnológico de Monterrey, no era Jorge, no recuerdo el nombre del otro. Bueno, eso fue Eso fue en el 2009, lo de los compañeros de Monterrey. Lo de Bifo fue en... ¿cuándo? 2010. Abril, nada más quería ponerlos a prueba, a ver si vamos a poner atención. Bueno, entonces él, aquí ya lo digo, en el momento de su parte, ya decíamos, estaba en este intercambio. El asesino es Marcelo La Guarda Dávila, era un estudiante de esta misma universidad de Nuevo León, y contrata a integrantes del crimen organizado. Entre ellos está Fernando Guzmán Escalante, Jesús Martínez, una mujer, Candy Rebeca. Los tres son contratados para que priven a Víctor de lo más valioso que poseía, su vida. Una vida con grandes horizontes a alcanzar, como nuestros compañeros, ¿no? De normalistas y demás, y tanto joven, el caso de Israel, de Mónica, que tenían tantos horizontes, y llega alguien y trunca todo ese esfuerzo, toda esa vitalidad. El asesino Marcelo, asesino intelectual, manda a matar a Víctor porque le quitó a la novia, una estudiante francesa llamada Justine Plessard, que también asistía a la misma facultad de Nuevo León. Estoy hablando de psicología de la Universidad de Nuevo León. Ella, de manera cautelosa, tres días del asesinato de Víctor, creo que ya lo digo, pero antes no podía ni ponerle nombre, ella sale rumbo a Francia, y en ningún momento le piden declararse o declarar los hechos, porque ella es la última persona que habla con Víctor vía telefónica. Incluso le dice Víctor, oye, ¿qué te parece si voy a tu casa? Dice, no, tengo clases. Y entonces Víctor sale a las 21 horas de la noche y ya lo estaban esperando. Entonces lo trasladan como unos 9 kilómetros, imagínense la angustia de saber que... Bueno, eso fue... Ella sale sin ninguna declaración, y también rescatar lo que ya vimos, que era músico, había estudiado en la Escuela Nacional, bueno, ya lo que les había comentado. Déjame ver qué más tengo por aquí. A partir de ese momento hemos vivido un calvario, exigiendo justicia plena y pronta, hemos buscado ayuda, en este caso el Movimiento por la Paz y Justicia, con Justicia y Dignidad, también a Eslabones. Aquí tenemos a una mujer aguerrida que le da honor a su nombre, se llama Valentina Peralta, y así va, una Valentina. Con ella nos ha apoyado muchísimo, hemos tenido que ir a Monterrey, hemos casi que dar las pruebas, unas llamadas telefónicas que hubo, incluso cuando dijimos que era el asesino, era Marcelo, dijeron, no, sí, él prestó su coche para... Él ofreció su coche, él ofreció el teléfono. Bueno, parecía que lo defendían, pero dijimos, no, aquí está esto y esto, porque para esto ya no quiero ampliarme más, pero 15 días antes de que falleciera Víctor, la francesa viene a pasar vacaciones aquí en casa, y quizá esa fue como que lo que aceleró todavía más la maldad, la cobardía del asesino Marcelo, porque 15 días no es cuando sucede el hecho, y la francesa estaba aquí en México. Llegan los dos a Nuevo León, ya de regreso, porque ellos entraban el 11 de abril, y mi hijo me habla, me dice, oye, ¿no tienes el teléfono de un taxista? Porque ya tenía precauciones, y yo no encontré a este taxista. Y me dice, no, no te preocupes, ya vino un amigo. Y ese amigo, ¿quién creen que era?
El asesino
Marcelo, él era el que había ido por ellos. Y yo le dije, mire, yo veo el registro de llamadas de mi hijo y él jamás le habló a Marcelo. Entonces, la que le había hablado era la francesa. Y ese era un argumento a favor del asesino. ¿Cómo va a ser él si él vino a México, él prestó su coche? Entonces, no, era como, por ahí se iban, por cuestiones absurdas. Y bueno, ya nosotros estuvimos que estar yendo por el dolor que implicaba, incluso nosotros ya no queríamos hacer nada, mi esposa no quería hacer nada. Bueno, ¿para qué? Si ya no lo van a... ya no lo van a revivir, pero como que algo por ahí decíamos que teníamos que hacer algo. Y ahorita ya para terminar, este señor Marcelo La Guarda Dávila es hijo de un ex contralor del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, es hotelero, es empresario, y él ha pagado mucho, ha promovido muchos amparos, y estamos todavía en el punto muy débil de pues de que dice que se les violaron sus caracteres individuales y que tiene derecho a un montón de amparos, y como tiene dinero, él tiene un equipo de o mujer de abogados, y aquí vienen unas preguntas ya para terminar. A él se le sentenció a 42 años 9 meses, es por la, el amparo es para en contra de esta sentencia, y nuestras preguntas dicen, las preguntas, ¿por qué la ley concede tanto derecho a los asesinos? Y los que han sido asesinados, como Víctor Castro, ¿qué ley lo protege o nos protege? Y a nosotros los directamente afectados, ¿cómo van a resarcir nuestras vidas? ¿Cuánto vale la vida en México? Este asesino pagó 2,000 pesos para que cometieran el asesinato. Eran gente de crimen organizado, medían 1,80, pesaban 100 kilos. Dos hombres, Víctor iba sin ninguna protección, su única defensa era un libro y unas llaves. Era lo que en ese momento traía. ¿Cuánto ha perdido México con la muerte de jóvenes que a luces anunciaban una vida creativa y productiva? Y él termina con un salmo que dice, Salmo 28, que paguen de acuerdo a sus obras y según la malicia de sus crímenes. Dales lo mismo que han hecho sus manos. Págales como se lo merecen. Salmo 28. Gracias por escucharme.